Bueno, en el día de hoy tenemos algo especial preparado para ustedes. Continuamos con nuestra serie Be Brave, Be Strong o Be Strong, Be Brave. Y la verdad yo no voy a estar trayendo la palabra porque invité a una predicadora que es la mejor predicadora que yo conozco. Además porque me consta, otra cosa que no me consta con otras predicadoras, me consta que es una mujer íntegra, que lo que predica lo vive. Y lo sé que es así porque ella vive conmigo. Y por eso quiero recibir con un fuerte aplauso a mi esposita, que nos va a estar trayendo la palabra. Al final de la prédica, vamos a estar juntos ministrando y va a ser una ministración tremenda. De una vez les advierto que voy a ministrar de tal manera que se nos olvidó poner los letreros, entonces los voy a decir. Cuando uno va a Wet n Wild, uno llega y hay unos puestos que dicen: si usted no quiere ser mojado, no se siente acá. Bueno, más o menos, si usted no quiere ser escupido, no se siente acá al frente. Porque no estoy ronco por mi viaje, estoy ronco por el primer servicio. ¿Ok? Por la guerra que hicimos y que vamos a hacer. Así que van a salir mojados. ¿Amén? Devuelvan la mojada si quieren para acá, no me importa. Bueno, pero alícense. Bueno, vamos a orar por mi esposita. Padre, hoy yo te doy gracias por esta mujer, por este instrumento que tú en el día de hoy usas para traer tu palabra y hablarnos de una manera poderosa. Hoy la bendigo y declaro que tu unción, Señor, fluye a través de ella. Abre nuestros corazones y los dispone para ser libres y de esa manera vivir todo lo que somos en Cristo Jesús. La bendigo en el nombre de Jesús y atamos todo poder y toda potestad huestes del reino de las tinieblas en este lugar y lo ordenamos huir en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amor.
Muchas gracias. Buenos días, linda iglesia. Yo también creo que ustedes son la iglesia más linda y también lo creo porque ustedes también son transparentes. Amén. Vamos a vivir lo que Dios nos predica. Y sí, vamos a continuar con nuestra serie Be Strong, Be Brave. Y quiero empezar entonces esta prédica hoy contándoles lo último que yo aprendí en una situación que me demandaba ser fuerte y ser valiente. Me demandaba poner en práctica todo lo que Dios nos venía predicando. Imagínense que la semana pasada salí con mis dos hijos, Natán y Abel, en nuestra rutina diaria para traerlos al daycare. En esta oportunidad había cambios en ciertas variables que definitivamente trastocaron todo el proceso. El primer cambio era que no venía en mi carro, venía en carro prestado. Y lo segundo era que en esta oportunidad no había bajado a mis dos chiquitines amarrados en un coche. Por lo tanto, una vez llegué al parqueadero y empecé a buscar el carro en el que me tenía que montar, pensé, la manera más segura para tener a mis dos hijos bien, dentro de un parqueadero, es llegando lo más pronto posible al carro. Entonces, cargué al gordo Abel y tomé la mano al ágil de Natán, loncheras y cartera y caminé rápidamente al carro. Escogí, una vez abrí el carro, amarrar primero a Natán, ya que es el más ágil. Y mientras tanto, puse a Abel a los pies de Natán. Para poder amarrar a Natán, tuve que soltar las llaves del carro y las puse justo al lado de donde había puesto Abel. Amarré a Natán y para liberarme el peso de mi cartera y las loncheras, las puse en el asiento del copiloto. Cerré la puerta y corrí rápidamente a abrir la puerta del otro lado para tomar a Abel y amarrarlo. Pero, oh sorpresa, cuando intento abrir la puerta y está cerrada. Corrí rápidamente a abrir las cuatro puertas, intentar abrir las cuatro puertas del carro y todas estaban cerradas. Los vidrios de este carro prestado, el carro de mi esposo, son más oscuros, entonces me asomé y vi a Abel con las llaves en la mano, quien en esta etapa está disfrutando mucho presionar los botones y había cerrado el carro. Mis hijos estaban encerrados dentro del carro. Natán estaba amarrado y Abel se movía libremente por todo el carro. En ese momento empecé a gritar como loca. Quiero contarles además que este era un temor que a mí me había siempre golpeado a la puerta, pero debido al sistema de seguridad que tiene mi van, ese temor había pasado al olvido, ya que mi camioneta nunca se puede cerrar sola. No podía ocurrir eso. En ese momento vinieron a mí las terribles imágenes de niños asfixiados en un carro. Me descompuse y empecé a gritar como loca. Vino entonces el técnico de la piscina y yo quería raparle el celular para empezar a llamar y pedir ayuda y él nunca me lo prestó. Creo que lo asusté verdaderamente. Nunca me prestó su celular. En esas, yo sigo buscando ayuda en medio del parqueadero y bajo una pareja. Y el señor, muy distinguido, ecuánime, tranquilo, me presta su celular. Automáticamente yo empiezo a llamar a mi esposo. Recuerden, mi celular también había quedado atrapado en el carro. Estaba todo encerrado ahí. Entonces empiezo a llamar a buscar a mi esposo buscando saber dónde estaba la llave de repuesto. Pero también temiendo que no estuviera en el apartamento. Llamo y llamo y llamo, pero obviamente mi esposo estaba acá en la iglesia, en consejería, y estaba recibiendo llamadas de un número desconocido, y no me contestaba. La esposa de este señor, ecuánime, elegante y tranquilo, me sugirió que ella iba a mi casa a tratar de buscar la llave de repuesto. Miren, yo no me imaginaba despegarme de ese carro. Entonces accedí a su sabia propuesta. Le dije rápidamente que mi apartamento era el 14-13 y que ahí buscara la llave en un lugar donde yo creía que estaba. Seguía insistiendo mucho en llamar a mi esposa hasta que finalmente me contestó. La señora ya estaba en camino a buscar la solución y cuando oí la voz de mi esposo me descompuse aún más. Imagínense lo que él sintió por el otro lado del teléfono. Los niños están encerrados, ¿pero dónde estaban? Bueno, Ana, están en el parqueadero. Ok, tranquila, la llave sí está en la casa. Y yo, sí, ya una señora está buscándola. La señora efectivamente bajó la llave, abrimos el carro, abracé a Natán, abracé a mis dos hijos y continuamos nuestro día para venir al Daycare. Quedé drenada por la descarga de adrenalina. Duré con dolor de cabeza todo el día. Pero hubo algo que me marcó en lo más profundo de mi corazón. ¿Por qué no busqué a Jesús? Cuando tenía la oportunidad de contarle a las personas durante el día lo que me había ocurrido en la mañana, me concientizaba aún más al relatar la historia que les acabo de contar, que nunca había habido un momento en el que yo había invocado a Jesucristo. Me impactó tanto que tuve que hablarlo con mi esposo, alias mi pastor. Le dije, mi amor, ¿qué me pasó? ¿Por qué no busqué a Jesús? Y él me respondió algo hermoso. Él me dijo, bueno, en esta oportunidad no lo buscaste tú a él, pero él sí te buscó a ti. Y lo más lindo, Ana, es que él se dejó ver. Se dejó ver enviando a una señora que valientemente se atreve a parar su día a día, subir a un 14º piso y buscar en un closet extraño. Se deja ver a través de encontrar esas llaves en menos de 10 minutos. Se deja ver en medio de que ese carro donde te iba a ocurrir eso estaba parqueado en un garaje, estaba fuera del sol y fuera de todo riesgo. Pero mi tema personal y espiritual continuaba ahí. ¿Por qué no busqué a Dios? Y entonces tuve que ir a él y le dije, Señor, ¿por qué no te busqué? Sentí tanta angustia en ese momento, ¿por qué no te busqué? Y ahí Dios me recordó una pregunta que una persona me hizo en medio del alboroto, porque llegó mucha gente a la situación, y cuando trataban de decirle además a Natán que se tratara de desamarrar y él no podía, ella me preguntó, ¿te sientes culpable? Algo que en el momento yo no respondí y que creo además que muchas de las personas presentes en la situación pudieron haber juzgado como una pregunta imprudente. Pero que en mi intimidad con Dios yo tuve que contestar. Sí, Señor, me sentí culpable. Para quienes anotan, el título de la prédica de hoy es Be brave, be strong, porque estamos en guerra. Muchas han sido las situaciones de temor y angustia que he tenido que pasar por mis hijos y por ellos y con ellos. En una oportunidad, en un precioso matrimonio, Natán se nos perdió. En otro viaje a Cali misionero, tuvo una convulsión febril. en una escapadita como mamá que tuve, a Abel se le rompe un bombillo en toda su cara. Miren, pero en todas, yo siempre he invocado al Señor Jesucristo. He clamado por su ayuda. Hasta quienes me han visto en esos momentos saben que he llegado hasta postrarme en esos momentos y rendir la situación a Él. Y la diferencia que encuentro entre todas estas situaciones de angustia y de temor con mis hijos, con la que les acabo de mencionar, es que solo en la que les he contado yo me sentí culpable de la situación. Y ese fue el primer punto que Dios me dio con respecto a la enseñanza de hoy. La culpa impide que busquemos a Dios. Como lo identifiqué, y hoy justo estoy predicando desde mi propia actividad personal y de mamá, empecé a investigar sobre la culpa, porque era algo que no me había sucedido antes. Yo sabía que en las otras oportunidades yo no había sido culpable de lo que les había ocurrido a mis hijos. Pero en ese momento, verlos atrapados había sido producto de mis propias decisiones, las decisiones que yo había tomado como autoridad sobre ellos. Y entonces busqué en el diccionario y miren lo que encontré acerca de la culpa. Dice que la culpa es un estado de tipo afectivo que nosotros, las personas, llegamos a experimentar debido a un conflicto que surge en nuestro ser debido a saber que hicimos algo que no debimos haber hecho, o en lo contrario, por haber hecho algo o no haber hecho algo que sabíamos que debíamos haber hecho. Y esto origina un sentimiento que es supremamente difícil de disipar, que está impulsado por nuestra propia conciencia. Y con este significado del diccionario, más los elementos que Dios me ha dado en mi profesión como psicóloga, pude entonces entender que la culpa es algo que nos moviliza a obrar independientemente, impulsados por fuerzas poderosas y emociones carnales que se evidencian de nuestra naturaleza caída. Y es por eso que cuando tú y yo nos sentimos culpables, esto nunca nos permite avanzar ni tomar las salidas correctas. Pensemos en Judas. Judas es el discípulo que acompaña a Jesús, pero una vez toma una mala decisión, se siente culpable y desafortunadamente nunca encuentra una correcta salida a ese terrible error que cometió. Por lo tanto, entonces tuve que identificar también cuáles son las razones que nos llevan a nosotros, los seres humanos, a sentirnos culpables. Y encontré solo dos. La primera, hacer algo mal. Cometer un error, cometer un pecado. Y la segunda, nos puede llevar a sentirnos culpables el que algo resulte mal, resulte como tú y yo no lo esperamos. Soy culpable de esto, puede ser nuestro sentimiento. Ahora, la verdad es que es imposible que a los seres humanos no nos ocurran estas dos cosas. La primera, porque tú y yo estamos llenos de defectos, errores y debilidades que nos van a llevar en muchas oportunidades a equivocarnos. Y nuestra naturaleza caída, dice la palabra de Dios, el pecado que habita en nosotros nos llevará en muchas oportunidades a pecar. Y también les voy a decir algo, habrán muchas oportunidades que a pesar de ser hijos de Dios, las cosas resultan mal, no resultan como tú y yo no las esperamos. Por lo tanto, nuestro énfasis no puede ser solo tratar de evadir estas dos causas. Nuestro énfasis debe ser entonces que una vez sentimos la culpa, la manejemos de la manera correcta. Una vez instaurada la culpa como esa emoción afectiva, nosotros no podemos permitir que ella sea la que gobierne las conductas después a dicho estímulo que en sí la produjeron. ¿Es claro? No podemos permitir que sea la culpa la que defina lo que vamos a hacer después de que algo ha salido mal o después de que algo he hecho mal. Identificaba también que la culpa genera vergüenza. La culpa nos avergüenza y la vergüenza nos aparta de buscar a Dios. También me di cuenta entonces que esto fue lo que le ocurrió a nuestro amigo Adán, que una vez pecó, se avergonzó tanto que huyó de la presencia de Dios. Pero iglesia, estamos en una serie que nos dice que seamos fuertes y seamos valientes. Y para ser fuertes y valientes, tú y yo necesitamos estar cerca de Dios. Y ya nos acabamos de dar cuenta cómo la culpa nos lleva a obrar independientemente. Por lo tanto, nos aparta de la presencia de Dios. Siendo así, entonces me di cuenta que debo identificar con claridad qué es lo opuesto a la culpa. Los niños aprenden supremamente bien con opuestos. Y nosotros, en nuestro caminar con Cristo, también podemos aprender con opuestos. Si ya he identificado una vez que la culpa no es de Dios y me aparta de Él, ¿qué es entonces lo que debo hacer cuando siento culpa? Debo hacer lo contrario. Y mira lo que Dios me regaló. El contrario a la culpa, es decir, el antónimo a la culpa, es estar arrepentidos. Y el llamado al arrepentimiento es un llamado que nos ubica bajo la dependencia de Dios. ¿Para qué? Para romper con la independencia egocéntrica que nos aparta de Jesús. Cuando Jesús y Juan el Bautista comenzaron su ministerio, ellos comenzaron con el siguiente versículo. Mira, está en Mateo 4, versículo 17. Y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Quiere decir entonces que todos nosotros, para poder empezar a vivir algo diferente, debemos iniciar con el valioso estado del arrepentimiento. Y fue lo que ocurrió con nosotros cuando conocimos a Jesús. Nos arrepentimos de vivir una vida independiente y empezamos a vivir una vida dependiente de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿qué significa arrepentirse porque el reino de los cielos está cerca? Ahora, ya que estamos aquí, hacemos parte de una iglesia, nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Jesucristo, ¿qué significa que Dios nos llame al arrepentimiento como un estado actual en nuestra vida porque el reino de los cielos está cerca? Y mira lo que significa. Significa que el arrepentimiento es lo único que atrae los cielos a todas nuestras situaciones, ya que el cielo sí está cerca. Pero a veces, a pesar de que la solución está cerca, de que Dios nos quiere ayudar, de que Él se quiere dejar ver, nos descomponemos, nos angustiamos, dejamos que las malas emociones agobien nuestro ser y obramos independientemente de Dios, dejando de lado la cercanía de los cielos. Ahora, tú y yo queremos que en todas las situaciones de nuestra vida el cielo esté cerca. Amén. El paso para llegar, para atraer el cielo a nuestra situación, es entrar en un estado de arrepentimiento. Pero el estado de arrepentimiento, ¿qué es? Es un estado de dependencia a Dios. Por lo tanto, la salvación a todo lo malo, difícil que tú y yo vivimos acá en la tierra, tiene una solución y es el arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que necesitamos a Dios. Y entonces aquí me regaló el Señor una frasecita muy cliché que los voy a invitar a que todos la repitan conmigo, y dice: la culpa me entorpece, el arrepentimiento me enriquece. Y es una realidad que el comportamiento que yo tuve en el momento en que tuve a mis dos hijos encerrados en el carro fue torpe. Yo lo podía haber solucionado mucho más rápido si yo hubiera buscado a Dios, si yo hubiera dependido de Él. Pero como ya lo he mencionado, la culpa va a golpear a nuestras puertas. La culpa va a querer enseñorearse de nosotros. Pero la culpa es algo que tú y yo podemos desechar a través de un genuino arrepentimiento. La culpa siempre nos va a llevar a creer que no podremos solucionar lo que está mal. Por eso te paraliza. O peor aún, la culpa te va a llegar a hacer sentir que como tú eres el único culpable de lo que estás viviendo, tú lo tienes que solucionar solo. Y en muchas oportunidades lo triste de la culpa es como que se traspasa, contamina. Entonces no solo tú terminas culpándote tú, sino terminas culpando a otros. Y es triste darnos cuenta que la culpa se puede convertir en un mecanismo de defensa que empezamos a instaurar en nuestro campo de batalla para defendernos ante todas las situaciones. Pero tú y yo hoy podemos creer que lo que podemos instaurar es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento abre el camino para que Jesús, a través de su señorío, autoridad y poder, te guíe a resolver todo lo que anda mal o todo lo que tú has llevado a que ande mal. Porque recuerda, esas son las dos razones que pueden ocurrir. Un genuino arrepentimiento evidencia algo que es precioso, y es que te lleva a una actitud de humildad que reconoce que necesitas ayuda. Tú puedes saber si tú estás en un genuino arrepentimiento cuando tú buscas ayuda en otros. El arrepentimiento genuino también, ¿qué es? Es reconocer que tú eres una persona responsable. No culpable, mira, nota la diferencia, responsable. Y la persona responsable tiene libertad para tomar decisiones sabias. El culpable le es dictaminada una condena. El responsable es libre para solucionar lo que se le ha enfrentado. Cuando veía esta situación, pude entonces concluir que cuando tú te sientes culpable, encubres. Y quiero decirte que me costaba trabajo hacer la llamada a mi esposo porque me daba pena decirle lo que me acababa de ocurrir. Pero tenía que buscar la ubicación de la llave de repuesto. Mientras que cuando tú estás arrepentido, confiesas y buscas ayuda en otros. Y la buscas con libertad. Quisiera instaurar algo claro acerca de la culpa y del arrepentimiento. La culpa se origina en una voz satánica que busca condenarte. El arrepentimiento es una invitación divina que busca liberarte. Estudiando el tema, encontré que en la palabra de Dios existe una escena en la que podemos ver evidenciada la culpa versus el arrepentimiento. Y quiero establecer esta diferencia porque muchos cristianos a veces creen que deben sentirse culpables, pero no. O que a veces sentirse culpable y arrepentido es lo mismo. No, son cosas completamente diferentes. Y vamos entonces a Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Y esta es la escena donde la culpa se enfrenta versus el arrepentimiento. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. A la derecha, entonces encontramos al buen criminal. Dice la palabra de Dios, ¿no? Que eran criminales. ¿Y por qué podemos llamar, o los teólogos, porque llaman que el de la derecha era el bueno? El bueno solo porque logró arrepentirse a tiempo. Muchas imágenes muestran de esta escena bíblica tan poderosa que una vez Jesús muerto, inclina su cabeza hacia el lado derecho. Y la realidad es que todos nosotros debemos reconocer que podemos ser ese buen criminal o ese buen bandido. Que para ser fuertes y valientes, lo único que necesitamos es desechar la culpa, arrepentirnos y buscar la salvación en Jesucristo. Tanto para vida eterna como para solución de cada batalla que nos enfrentamos acá en la tierra. Esto es algo que no logró el bandido del lado izquierdo. El bandido del lado izquierdo sentía culpa y permitió que esa culpa se convirtiera en la manera automática de responder ante esa situación difícil que lo estaba llevando a la muerte. Y también nos puede ocurrir a ti y a mí. que evitando el arrepentimiento nos mantengamos en la culpa y en vez de acercar un paraíso, nos acerquemos a un infierno. Porque sí, nosotros como cristianos podemos vivir infiernos o podemos presenciar el cielo y la eternidad de Dios acá en la tierra. Y todo depende de la postura que tú tomes frente a la situación. Para cerrar, pero nunca menos importante, porque realmente esto fue lo que más tocó mi corazón, pude encontrar otro aspecto en el que el criminal de la izquierda cayó o recurrió. Pero me impresionó verlo tan claro en esa imagen, pero sobre todo, identificarlo en mis más recientes batallas a nivel personal. Y a este punto lo llamé familiaridad. Y entonces tengo que explicarles a ustedes acerca de la familiaridad. Porque la familiaridad viene de una palabra preciosa, familia. Y la familiaridad se da solo producto de compartir momentos íntimos. Lo más íntimo que tú vives lo compartes ¿con quién? Con tu familia. Y se generan lazos de familiaridad con otras personas fuera de tu familia cuando tú compartes cosas de intimidad. Es por eso que en tu trabajo tú puedes empezar a desarrollar lazos de familiaridad porque comes juntos, porque pasan momentos difíciles juntos, por cualquier situación que genere cercanía se puede, y genere cercanía e intimidad se puede dar la familiaridad. Y quiero aclarar que la familiaridad no es mala, es muy buena. Pero lo que el Señor me llevaba a identificar en ese criminal de la izquierda es que la familiaridad que tuvo él con Jesucristo, porque se dio familiaridad, ambos estaban compartiendo algo supremamente íntimo. Estaban compartiendo los últimos momentos de su vida. Y en esa intimidad con Jesús, se dio la familiaridad con ambos criminales. Pero ¿qué ocurre con el criminal de la izquierda? Que la familiaridad no fue basada ni soportada sobre la base de la autoridad. Y es que quiero decirles algo, iglesia. La familiaridad que desacredita a la autoridad es un verdadero insulto. Y era lo que estaba haciendo este criminal de la izquierda. Robarle respeto a quienes se lo merecen es una manera equivocada de manejar la familiaridad con dichas personas. Leamos qué dice la palabra de Dios acerca de ese criminal que estaba ahí colgado. Dice que empieza a insultar a Jesucristo y le dice: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, el que él no se salvara era culpa de Jesucristo. Mira cómo la culpa le había llevado también a culpar a otros. Y quiero profundizar en el concepto de la familiaridad, porque la familiaridad con Dios es preciosa. Ser familiares con las armas que Él nos ha dado para pelear la buena batalla es preciosa. El problema es cuando a esa familiaridad le restamos autoridad. Era lo que me estaba ocurriendo a mí justo en ese momento de angustia. Soy tan familiar a la oración. Vengo aquí los martes y me apasiona orar por otros, pero en el momento le resté autoridad a la familiaridad de la oración y no oré. Quiero darte otro ejemplo de cómo puedes caer en el terrible error de manejar mal la familiaridad. Familiarizarnos tantos con los principios es un error si esto no nos lleva a practicarlos y a valorarlos. Creer que Dios no es quien me habla porque soy tan familiar al instrumento que Él está usando. Comparto tantos espacios con mi pastor, lo veo fallar, lo veo reír, lo veo molestar, que cuando él habla, no es Dios. Le estás restando autoridad a esa familiaridad. Nosotros las esposas, es sano, es hermoso que se desarrolle una familiaridad con nuestro esposo. Pero esa familiaridad no puede hacer que tú le robes la autoridad que Dios ya le ha dado. Recuerdo en una oportunidad en la que nos estábamos enfrentando con mi esposo a escoger el doctor que iba a llevar a cabo el proceso de in vitro a través del cual nuestro primer hijo Natán fue concebido. Y recuerdo entonces que visitamos un doctor supremamente personal, me hablaba con mi propio nombre, era súper cercano, su consultorio era pequeño y yo me sentí cómoda ahí. Y también visitamos entonces otra clínica supremamente grande. Ni siquiera el mismo doctor iba a llevar a cabo todo el proceso. ¿Y era yo la que se iba a enfrentar? ¿O era mi cuerpo el que se iba a enfrentar? A las inyecciones, 4 inyecciones diarias tenía que ponerme. Y creemos entonces que en ese momento yo tenía la autoridad para decir con quién de los dos llevar a cabo el proceso, ¿no es así? Y la familiaridad que tengo con mi esposo, la confianza, el por favor, yo quiero el que se sabe mi nombre. Pero cuando nos enfrentamos a la decisión final, mi esposo decía, el Señor me dice que es con la clínica grande. Y la familiaridad que yo tengo con él, o el que yo quisiera que él pensara en lo que para mí era importante, me llevaba a la tentación de persuadirlo a que él tomara mi propia decisión. Pero ahí el Señor me recordaba y me decía, recuerda que la sujeción te va a traer bendición. Y es entonces como hoy, el Señor nos quiere recordar a todos nosotros, iglesia, que así como la culpa tiene su opuesto, su antónimo, y la culpa se pelea claramente con un genuino arrepentimiento, la familiaridad sin autoridad es lo contrario a un temor reverente que tú y yo debemos sentir por Dios y por sus cosas. En momentos de angustia, en momentos de debilidad, en momentos en que las cosas no salen como tú quieres que salgan, es el momento en el que tú tienes que hacer uso de la familiaridad de lo que has aprendido y no restarle valor a eso. Porque tú y yo debemos ser hacedores de lo que ya sabemos. Y veía ahí claramente cómo la familiaridad de este criminal de la izquierda lo llevó a robarle la autoridad a Jesucristo que tenía para hacerlo libre de lo que él estaba ahí viviendo. ¿Cómo fue posible, me preguntaba yo, que en medio de tanta angustia, al ver a mis hijos encerrados en un carro, yo no hubiera clamado a Jesús? Era una realidad que la culpa, una condición satánica que me hacía sentir mala madre, logró llevarme a actuar independiente a Dios. Me llevó a asustar al técnico de la piscina. Y aunque soy consciente del poder que tiene la oración, me familiaricé tanto con el concepto que resté valor a su poder, porque desvirtué la autoridad que tenía para en ese momento resolver la situación. Hoy, predicando delante de ustedes, abriéndoles mi corazón, reconociendo que esa escena, por pequeña que sea, los niños estaban a salvo y sin riesgo, es la realidad en la que todos nosotros vivimos. Nuestras situaciones están fuera del riesgo, pero a veces creemos, como esa mentalidad que se me venía a mí de todos los niños asfixiados, a veces creemos que nuestra solución, que nuestra situación no tiene solución. Por eso hoy me arrepiento de haberme sentido culpable. Independiente de lo que me lleve a mí a pasar por situaciones difíciles, en todo yo puedo acobijarme bajo la cobertura de Dios, depender de Él, y ese será un genuino arrepentimiento de la situación por la que estoy pasando. Hoy reconozco y te invito a que tú reconozcas que te equivocarás muchas veces. En muchas oportunidades será con intención y en otras será sin intención. A veces la rabia nos llevará a decir cosas que no deberíamos haber dicho, pero en otras oportunidades nos llevará a que nuestros hijos estén encerrados en un carro, pero sin intención. No importa, lo importante es que entiendas que el camino a la salvación de toda situación es siempre volverte a Dios y hacer uso de una manera sabia, con temor reverente, de las armas que Él te ha dado y de los principios que has aprendido para que puedas tener una vida abundante. Con mi esposo hablando sobre esta prédica, yo le decía, mi amor, yo quiero que tú traigas todo lo que el Señor te habló en esos días que estuviste por fuera. Y es por eso que hoy nos hemos propuesto vivir desde acá una genuina batalla, libre de culpas, con un genuino arrepentimiento y haciendo uso de las armas poderosas a las cuales tú y yo como cristianos ya somos familiares. Con la diferencia, iglesia, que hoy vamos a devolverles la autoridad que cada una de ellas tiene. Hoy, por eso vamos a orar, vamos a batallar y vamos a creer que la salvación a toda situación por la que tú y yo estamos viniendo viene siempre cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo y le damos una sabia interpretación a lo que Él nos está mandando a hacer con ella. ¿Amén?
Amén. 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 Esposo, ahorita les explicaba a ustedes cómo la familiaridad muchas veces nos hace a nosotros robar la autoridad, que es lo que termina provocando que nosotros mismos perdamos esa autoridad. Porque el hecho de que uno de los bandidos no reconociera la autoridad de Cristo le hacía perder toda la autoridad que Cristo le estaba ofreciendo a él para vivir en victoria. Y sabemos que rechazar a Cristo es rechazar todo lo que Cristo nos está ofreciendo. Una vida en abundancia, no una vida en escasez. El derrotar la enfermedad, el no estar sujeto a ella, el derrotar la misma muerte. Porque tú y yo fuimos creados para la eternidad y una eternidad con Él. Pero para nosotros poder tener esa autoridad es muy importante que nosotros mismos respetemos el orden de autoridad, porque la autoridad es una y proviene de Dios. Y cuando nosotros respetamos esa línea de autoridad por donde va descendiendo, nosotros mismos nos llenamos de autoridad. De la misma manera como este bandido, al no reconocer la autoridad de Cristo y no respetarla, él mismo perdió toda autoridad. Cuando tú y yo no reconocemos una autoridad que viene de Cristo, sino la saltamos, también perdemos nuestra autoridad. Veo yo mujeres que entienden muy bien, por ejemplo, la autoridad de la iglesia, y cada vez que hablan con uno como pastor, son sujetas, ¿no? Y el pastor se identifica la autoridad, pero que llegan a casa y le roban la autoridad a su esposo. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? Yo le quiero decir a las mujeres, yo quiero que entiendas que tu esposo es la autoridad que Cristo ha puesto sobre ti. Y que cada vez que tú mires a tu esposo, tú no dejes de ver la autoridad que es sobre él, porque viene directamente desde Dios. Y que el respeto no es algo que tu esposo se tiene que ganar, es algo que Dios ya le dio a tu esposo por ser autoridad. Y que cuando tú lo respetas, tú le estás robando algo que viene de Dios y que Dios va a defender. Y te quita autoridad a ti. Así que si tú quieres tener una autoridad en casa, respeta todos los órdenes de autoridad. No te lo saltes, entiende que cuando tú respetas a aquel que está sobre ti en autoridad, tú ganas autoridad sobre aquellos que están bajo ti. Que no tiene ningún sentido, tú no estás haciendo nada cuando estás reprendiendo demonios en casa, pero tampoco estás respetando a tu marido. No está funcionando. Los demonios se ríen, dicen, ¿con qué autoridad lo hace? Se la perdió cuando se la quitó a su esposo. Y es muy importante que nosotros entendamos que el Señor a nosotros nos ha equipado para conquistar, pero que muchas veces somos nosotros mismos los que nos quitamos ese equipamiento. Estamos en nuestra serie Be Brave, Be Strong, y creo que estamos en esta serie porque Dios nos está hablando acerca de la importancia de que nosotros vivamos con valentía y con esfuerzo si queremos conquistar y vivir el éxito. Y cuando miramos el Antiguo Testamento, donde el Señor le advierte a Josué y junto al pueblo de Israel que tienen que esforzarse y ser valientes para conquistar lo que está al frente, todo eso simplemente es un cuadro de Jesús y de nuestra vida en Cristo. Y el Señor a través de eso nos está mostrando que estamos en una guerra y que la única manera en que vamos a conquistar bendiciones es si guerreamos. Y que la única manera en que vamos a poder nosotros conservar las bendiciones que ya nos ha dado es si seguimos guerreando. Porque si el pueblo de Israel no entraban a guerrear, no hubieran jamás obtenido la tierra Canaán, a pesar de que Dios estaba dispuesto a dárselas. Mira lo que dice el Señor, dice, esta es la tierra que te doy. ¿La quieres? Sí, te la doy, pero tienes que entrar a guerrear y conquistarla. Y si ellos hubieran dicho, no, no, qué jartera guerrear, qué mamera las guerras, yo soy pacifista, yo no quiero hacer nada de eso, pues jamás hubieran conquistado la tierra a pesar de que Dios se las quería dar. Y después de que yo ya tenía en la guerra, Dios les decía, ¿te gusta la tierra que te he dado? Sí, ok, guerrea para conservarla. Y si ellos bajaban sus armas y decían, no, no voy a guerrear, pues la perdían. Y de la misma manera, hay tierras que Dios te quiere dar, pero que tú no vas a conquistar a menos de que tú decidas guerrearlas. Y que hay tierras que Dios ya te dio y tú ya conquistaste, pero la única manera en que tú vas a poder conservarlas y ponerlas a dar fruto es si tú guerreas. La palabra de Dios dice que nuestra guerra no es contra seres humanos, pero sí dice que es contra poderes y potestades del reino de las tinieblas. Nos está diciendo que sí, que es contra demonios. Pero también nos ha dicho que las armas que nosotros tenemos no son de este mundo, ¿o no? No son carnales, sino son espirituales, y que debemos usarlas. Y que si no las usamos, lastimosamente, no obtendremos la victoria. Más o menos desde que arrancó esta serie, yo empecé a enfrentar algo que nunca había enfrentado en toda mi vida. Y fueron ataques de pánico, ataques de miedo, como unos temores de que le iba a pasar algo malo a mis hijos, que no me dejaban dormir. Cuando te estoy diciendo ataques de pánico, no eran mieditos, era mal, era que sentía que se me iba la respiración. Y en estos días que estuve viajando y siendo ministrado, el Señor a mí me hablaba y me decía que estoy en una guerra, y me decía, ¿por qué estás pasivo en las guerras? Porque muchas veces somos soldados, pero cogemos nuestro fusil, le quitamos las balas y lo ponemos en el piso, justamente cuando el enemigo nos está atacando con toda su artillería. Y el Señor me decía, deja de ser pasivo, tienes que ser activo. Yo empecé a pedirle perdón a Dios, porque cuando empecé a tener esos ataques de pánico, en vez de armarme y responder con toda la artillería que Él me ha dado, lo que yo hice fue encuevarme y acobardarme. Y le pedí perdón. Y al otro día llamé a mi esposa y ella me dijo, mi amor, ayer tuve una noche terrible, porque Natán se levantó a las 4 de la mañana gritando que tenía un dolor de cabeza terrible y empezó a vomitar. Y te tengo que confesar que desde ayer vengo con un ataque de pánico con respecto a mi hijo Abel. Pero un momento en que esta mañana dije ya no más, y le dije a mi mamá, mamá, vamos a guerrear. Y entonces ella se puso a guerrear con mi suegra y me dijo, y cuando empezamos a guerrear por nuestros hijos, todo cambió. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, es exactamente lo que me está pasando a mí, a millas de distancia. El Señor me viene hablando de que estamos muy pasivos y que tenemos que guerrear, porque si no, el enemigo nos va a vencer. Y una de las conferencias que le dictaba Lamar Bushman me encantó, porque él contaba cómo una oportunidad que su hija empezó a ser mal influenciada por una amiguita, y entonces se la llevó a una discoteca. Bueno, su hija no era discoteca, no era de tomar alcohol o de consumir drogas, pero cuando estaba en la fiesta bailando, le dio sed y de pronto se dio cuenta que había una botellita de agua ahí. Y unas botellas de agua que ciertas personas malvadas habían puesto drogas en ellas y las habían puesto al lado de la pista. Entonces su hija, cuando tuvo la sed, cogió el agua, se la tomó. Y lo siguiente que ocurrió es que le sonó el teléfono a ellos a la medianoche de un hospital diciendo, tiene que venirse ya para acá porque su hija está en urgencias. Y él cuenta que cuando con su esposa se levantaron con esa llamada, ellos quedaron pasivos. No oraron, no hicieron nada, sino quedaron pasivos. Llegaron a la clínica, cuando llegaron a la clínica se encontraron con que su hija tenía toda clase de aparatos conectados a su cuerpo. Todos sus órganos estaban sin funcionar, y la única razón por la cual ella estaba con vida era porque esas máquinas la mantenían con vida. Y empezaron a ver cómo todos los doctores entraban con sus dictámenes médicos y todos decían, esta niña no va a sobrevivir, no va a sobrevivir. Y ellos pasivos. Hasta que en un momento ellos cogieron y reaccionaron. Y era un momentico, no estamos usando nuestras armas. Así que sacaron a todos los doctores del cuarto y pusieron un letrero que decía, si vas a decir algo negativo, quédate afuera, porque adentro no queremos tus comentarios negativos. Y pusieron alabanzas y empezaron a guerrear por la vida de su hija. Y ponían la palabra de Dios y ponían CDs que declaraban sanidad. invitaban a las personas que querían a venir a orar a que oraran junto con ellos por las niñas, por su hija. Los doctores decían: esa niña no va a sobrevivir. Pero ellos no escuchaban esas palabras. Ellos guerreaban con las armas que Dios nos ha dado. Y guerrearon, guerrearon, guerrearon. Y 23 días después salió la niña del hospital sana. Por otro lado, él contaba la historia de unos conocidos cercanos a él, que su hija había vivido algo similar, pero se había muerto. Él dijo: yo no sé si ella ha podido salvarse, eso solamente lo sabe Dios. Pero como eran cercanos, él supo y él pudo testificar que estos padres fueron pasivos y no activos en luchar por la vida de su hija. Guerrear es usar la autoridad que Dios nos ha dado para que se haga su voluntad y no la del diablo. Y los planes de Dios son planes de bienestar, son planes de futuro, son planes buenos, son grandes cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero tenemos que guerrear. Y el Señor nos ha dado a nosotros herramientas y nos ha dado a nosotros la alabanza y la adoración que hace huir demonios. Nos ha dado el poder de la palabra, que cuando Satanás la escucha lo quema por dentro. Nos ha dado el que nosotros nos podemos levantar y hacerle frente, porque la palabra de Dios dice que uno solo de nosotros hará oír a ¿cuántos? A mil. ¿Y que dos de nosotros a cuántos? A 2000. Oh, sorpresa, que los pilares de un matrimonio, de una familia, ¿cuántos son? Dos. Y entonces Dios me decía: usa las armas, deja de escuchar esos miedos que son las mentiras del diablo, y empieza a combatirlas y empieza a declarar lo opuesto, porque lo opuesto es la verdad. Cuando pensamos en la historia de David, como él siendo un pequeño adolescente fue enviado por su padre a llevarle unos panes y unos quesos a sus hermanos, que eran hombres de guerra, llega este joven a ver un gran ejército ansioso. El ejército de Israel era el ejército más poderoso sobre la tierra. Así que ahí estaban todos sus héroes, entre los cuales estaban sus hermanos. Pero cuando llegó, se encontró con un ejército de cobardes que llevaban 40 días encuevados y escondidos, porque el ejército enemigo de los filisteos salía todos los días un gigante a amedrentarlos, a amenazarlos, a decirles que los iban a acabar y a retarlos a pelear contra él. Y ellos habían perdido su identidad, ellos se habían vuelto pasivos, ellos habían bajado su espada y su escudo y se habían escondido. Y cuando David llega y se encuentra a estos hombres, que eran sus héroes, completamente acobardados, el cual les dijo: pero ¿por qué no están peleando? Y eso les decían: porque es un gigante. Le decía: ¿y es que acaso no es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo? Él viene contra nosotros con espada y jabalina, pero nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero ellos no lo entendían. Estos eran soldados que habían dejado de ser activos y se habían puesto, o se habían vuelto pasivos, justamente en el momento en que más necesitaban ser activos. ¿Y por qué nos pasa esto, iglesia? Porque en los momentos en que más deberíamos estar guerreando es cuando más nos estamos acobardando. ¿Por qué cuando el doctor te dice que tienes una enfermedad incurable es el momento en que más te encuevas, en lugar de ser el momento en que más te levantas a luchar con las armas que Dios te ha dado para decir a esta enfermedad: tú no te vas a llevar mi vida, porque mi vida la ha comprado Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué cuando nuestros hijos están perdiendo nosotros nos ponemos a llorar y nos escondemos acobardados, en lugar de decirle al diablo: diablo, mis hijos están cubiertos con la sangre de Cristo y tú no los puedes tocar? ¿Por qué cuando los problemas están tocando nuestra puerta, como aquel Goliat que estaba acobardando un ejército, nosotros nos volvemos ese ejército y nos acobardamos, en lugar de aprender y seguir lo que hizo este joven adolescente, que no importa el Goliat que venía contra él, él no se olvidaba que las armas que él tenía no eran armas de este mundo, eran armas sobrenaturales, eran las armas del mismo Rey de Reyes, luchando acobardas, ese Goliat te va a acabar. No es tiempo de ser cobardes, no es tiempo de ser perezosos, es tiempo de esforzarnos y ser valientes. Te voy a decir, ha sido difícil hasta ahora, pues alístate, porque cada vez será más difícil. Porque se requiere ser valiente, porque se requiere ser esforzado, porque se requiere que seamos cristianos, que entendemos la verdad de que estamos en una guerra, pero que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Los Ángeles, llamé a mi esposa y me di cuenta que los mismos pánicos que yo estaba teniendo en ese momento, ella también los tenía en casa. Y yo le dije: mi amor, hemos pecado por cuanto hemos dejado de luchar y hemos estado muy pasivos. Le dije: pero no voy a esperar a llegar a casa, va a ocurrir acá en este momento. Y por teléfono, ella estando acá en Miami, yo estando allá en Los Ángeles, me salí en la iglesia, me fui a un lugar más apartado, afuera es una iglesia muy grande. Y habían unas personas ahí cortando el pasto y encargándose de la jardinería. Y en ese momento los miré y pensé, dije: están por ver un hombre loco. Pero no me importa lo que ustedes piensen, pensé, me importa lo que el diablo va a sentir. Y le dije a mi esposa: vamos a guerrear. Porque se nos había olvidado que dos de nosotros hacen huir a 10,000 demonios. Y que no importa las legiones que nos están atacando, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en ese momento empezamos a guerrear y empezamos a marchar y empezamos a decir a los demonios: fuera de acá. Y levantamos nuestros brazos y le recordamos al enemigo: diablo, la victoria es nuestra. Ahora es lo que vamos a hacer en este momento. Y si quieres salir de tu lugar, sal de tu lugar. Déjame decirte algo, si vienes por primera vez, lo siento, hoy vas a ver gente loca. Vas a ver gente loca. Que usamos las armas que Dios nos ha dado para conquistar lo que...